Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria? Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, realizado desde la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que encabeza su director, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros. Y damos la bienvenida al doctor Ignacio Jiménez Soto, proveniente de la Universidad de Granada. Bienvenido a la Universidad Juárez y a Radio Universidad.
Muchísimas gracias. La recepción es sumamente cálida, hasta el punto que nosotros ya formamos parte de la identidad Juárez, que es un honor formar parte también de esta comunidad universitaria que tan bien nos ha acogido.
Doctor, pues vamos a entrar así que en la materia jurídica. Usted ha manejado la línea de investigación del deporte, el derecho deportivo. En México está reconocido como un derecho humano la activación física del deporte. En la actualidad, México tiene un problema: obesidad, delincuencia severa, y no se ha echado mano totalmente de este derecho deportivo. Pero vamos a muchos avatares en esta materia. ¿Cuáles son los nuevos derroteros del derecho deportivo, doctor?
Bueno, pues la verdad que la pregunta es muy, muy interesante, y quien le va a responder es el responsable de la única cátedra que hay en España de estudio e investigación en derecho del deporte. El deporte tiene unas connotaciones jurídicas poliédricas, es decir, cuando hablamos de derecho del deporte, derecho deportivo, podemos hablar de derecho penal, derecho mercantil, derecho sancionador, derecho internacional y, por ejemplo, lo que acaba de plantear, el derecho de la salud, el derecho sanitario. Entonces, podemos decir que ya desde hace años, con el reconocimiento en los textos constitucionales del deporte, bien como derecho, bien como principio rector de política social y económica, hay que distinguir dos aspectos claramente. Uno, lo que es, como usted muy bien comentaba, el derecho de la salud, que es una obligación de que los poderes públicos promuevan el que la sociedad, los ciudadanos, sean lo más saludables posibles, ¿no? Entonces aquí estaríamos en todo lo que es el derecho sanitario, la actividad deportiva en la escuela, en la universidad, el que todos los ciudadanos puedan acceder a un centro deportivo. Eso es una obligación que tienen los poderes públicos, no en el mismo nivel que puede ser tener un hospital o proveer de una universidad, pero sin lugar a dudas es también un compromiso que se accede. Y eso tiene que ser por parte de las administraciones públicas, los que tienen que facilitar a los ciudadanos que puedan en sus barrios practicar deporte, que puedan en sus zonas desarrollar lo que sería una cultura física. Y por otro lado está otro tema que no tiene nada que ver, que es cuando nos metemos en el deporte profesional. Las federaciones deportivas, las ligas profesionales. Ahí que los poderes públicos tienen que intervenir muy poco, porque es una actividad netamente privada, ¿verdad?, donde hay empresas que se juegan sus capitales, se juegan sus dineros, y en este caso pues lo que tiene que hacer la administración pública es garantizar de que haya seguridad en los estadios, de que no haya falsificaciones y fraudes en las apuestas deportivas, etcétera. Entonces, tenemos esas dos grandes líneas: lo que es promoción deportiva poderes públicos. Lo que es competición, alta competición que nuestros deportistas, en este caso en México, yo tengo la suerte y lo digo, quien ha sido 5 años seleccionador nacional de México de baloncesto y ha participado en Juegos Olímpicos, es un ex alumno mío y buen amigo, Sergio Valdeomillo. El último equipo que entrenó aquí fue los Astros de Jalisco. Para los que son amantes del baloncesto, ¿dónde está Sergio Valdeomillo? En estos momentos en el Petróleo de Luanda, en Angola, que con él ha conseguido la Copa de África. Bien, estos son ámbitos profesionales. Que no tienen.
Y ahora que México va a ser sede del Mundial de Fútbol.
Del Mundial. Hombre, nosotros los españoles siempre hemos tenido una relación muy especial con México. Primero, porque no podemos olvidar que México fue un país de acogida para muchos españoles que huyeron de la dictadura. Y hemos tenido unas relaciones fantásticas y espléndidas. No voy a hablar de lo que no me correspondería aquí ahora hablar, pero sin lugar a dudas la ciudadanía mexicana y española se han llevado muy bien. Yo que soy, lo digo, ferviente admirador del Real Madrid, ni que decir tiene que Hugo Sánchez en el fútbol español tiene un nombre propio y Hugo Sánchez es mexicano.
Y aquí se retiró Emilio Butragueño, por ejemplo.
Hombre, y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales ahora del Real Madrid. Y el Granada, que es mi primer equipo, que un año está en primera, otro año está en segunda, durante el año que bajamos a segunda, pero fue porque teníamos que bajar, el portero durante ese año fue el portero internacional de la Selección de México, Ochoa.
Pues por eso bajaron a segunda.
No, fue precisamente el mejor portero de la primera división, porque como nos metían tantos goles, también paraba mucho.
No, qué interesante. La verdad que sí es un hermanamiento futbolero. Aquí recuerdo precisamente, faltó Francisco Hierro, yo creo, porque vino claro, Martín Vázquez. Vino Michel. Hugo Sánchez y Butragueño claro. Se encontraron en aquel equipo Atlético Celaya.
Sí, señor.
Que era también de un paisano suyo, Enrique Fernández.
Claro. Hay una relación.
Y justo en esto, doctor, que hablamos de fútbol, también hay una cantidad de tratos comerciales con los jugadores, con las personas que se dedican al deporte profesional.
Claro.
Vemos también discriminación, vemos que son víctimas de los representantes que se dedican al comercio. Pero otro punto que también queremos que usted nos dé su punto de vista acerca de las deportistas, las mujeres trans.
Hombre, pues
Si se les tiene que dejar o no competir contra mujeres,
bueno,
biológicamente.
No sé, Alberto, pero me acaba de preguntar sobre una cosa que en la Cátedra de Estudios e Investigación, como les comentaba antes, en Derecho del Deporte, que somos la única que existe en España, es un tema que estamos estudiando y además con jóvenes talentos, en concreto Pedro José Mercado, que está en el Instituto Europeo de Florencia, hizo ya un trabajo muy, muy interesante. Porque evidentemente el fenómeno trans ha irrumpido en el deporte y yo tengo que ser lo más objetivo posible, ¿no? Vamos a ver. El deporte tiene un principio basado en la par conditio, que es la igualdad en la competición. En el momento en que se rompe la igualdad en la competición, ya no tiene sentido, ¿verdad?, diríamos, la propia competición. ¿Cómo se está atacando, diríamos, mejor, perdón, abordando el tema del fenómeno trans? Ya tenemos una respuesta científica. Las respuestas científicas es que vienen a decir que el momento en que tú decides cambiar de sexo va a depender con los años en que ha sido hombre o mujer. Esto sucede en Estados Unidos con el fenómeno Lia Thomas. Lia Thomas no está entre los 500 nadadores del mundo hasta que decide convertirse en mujer y ganar las ligas universitarias de natación en Estados Unidos. Bien, de ser la 500 del mundo, pasa a ser la primera universitaria con unos ingresos muy importantes. Entonces, la Federación Internacional de Natación dice, ¿cómo abordamos este tema, no? Y recuerdo a los oyentes que se crea una competición específicamente trans y no participa nadie en ese campeonato del mundo, ¿no? Bien, ¿cómo las normas deportivas, que van ya la mayoría por este sentido, van a excluir? Pues dice, mire usted, si usted hasta los 20 años ha estado viviendo como un hombre, usted ha estado entrenando como un hombre, usted ha estado participando como un hombre, ahora no puede llegar y cambiarse, ¿eh?, cuando tiene 21 años para pasar una competición donde va a obtener los rendimientos que no tiene en su original. El fenómeno, de hecho, lo hemos visto con la actual presidenta del Comité Olímpico Internacional, como federaciones como el ciclismo, federaciones internacionales que no están permitiendo esa licencia. Yo siempre digo que esto se normativizará ya jurídicamente, aunque se está basando, cuando salga un fenómeno trans, por ejemplo, en un gran slam de tenis, porque ahí estamos hablando de muchísimo dinero. Uh-huh. Cuando se habla de lo que ganan las mujeres en el deporte, pongo el ejemplo del tenis. En el tenis gana igual, en un gran slam, sea Wimbledon, sea Roland Garros, un hombre que una mujer. ¿Por qué? Porque generan el mismo espectáculo. Ha habido casos en la historia del tenis de hombres que se han hecho pasar por mujeres, etcétera. Pero ahora vamos al fenómeno. ¿Qué produciría si en un Roland Garros, donde hablamos de 3 millones, de 4 millones de premios, de dólares, apareciera una deportista trans? No se le admitiría seguro. Y otra cosa muy distinta es que en ese deporte que hemos hablado antes, de deporte salud, etcétera, y lo hay, en España hay una señora que juega en un equipo masculino de balonmano. ¿Pero por qué? Porque en su zona donde vive no hay mujeres que jueguen a balonmano. Entonces, ni estamos hablando del equipo de voleibol, del instituto, etcétera. De esto no estamos hablando. Estamos ya en lo que tú me has preguntado, ese fenómeno que no podemos confundir con otro fenómeno paralelo que también estamos estudiando en la cátedra, que son los hiperandrógenos. El caso de la boxeadora argelina, o de Caster Semenya, que es la que más lejos ha llegado después de ser dos veces campeona del mundo, ¿no? Este es un tema muy complicado. El fenómeno trans yo lo tengo claro. Se trata de que se compita en igualdad y usted está alterando. Y además siempre la alteración es para obtener mayores beneficios, ¿verdad? No se pasa una mujer a la competición de hombre en el fútbol, ¿verdad?
Así es.
No se pasa. Ahora, el fenómeno hiperandrógeno. ¿Cuáles son los hiperandrógenos? Pues son esta serie de personas que generan, en este caso, más testosterona que la que corresponde a una mujer. El caso de Caster Semenya, dos veces campeona de 800 metros, campeona del mundo. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede, y precisamente fue un biólogo español, presidente de la Federación Española de Atletismo, el que encabezó esta, diríamos, esta batalla, que produce testosterona 4 veces o 5 veces o 20 veces más que una mujer.
¿Y ahí cuál es la situación jurídica?
Pues la situación jurídica, hasta ahora, Caster Semenya ha ido perdiendo en los tribunales, el Tribunal Internacional de Arbitraje, en la Corte de Suiza, porque lo que viene a decir la Federación Internacional de Ciclismo, la IAT, es que determinadas pruebas no pueden competir con esos niveles de testosterona. Curiosamente, Caster Semenya sí podía participar en medio fondo y carrera de fondo, pero no participa porque en este caso no tiene diríamos competitividad, sabe que no va a ganar nada.
Así es.
Donde está es que en estas pruebas el tener un índice tan grande de testosterona rompería la igualdad de la competición. Pero ahora te voy a subir la siguiente pregunta.
Pues la verdad que...
No, un momento. No, Alberto, la siguiente pregunta que tú me respondas a mí.
Hey.
¿Y si una mujer mide 2,5 metros, podría jugar a baloncesto?
Pues con mayor ganas, ¿no?
¿Y si un hombre, en vez de tener una mano normal, tuviera la mano el doble, podría jugar a balonmano?
Pues debería. Con esas cualidades,
entonces,
se aprovechan en el deporte. Como el que tiene buen oído para la música.
Claro, claro. Entonces, ¿por qué vamos a...? Es un tema muy interesante, digo, y muy controvertido. Este no está terminado, ¿eh? Porque una mujer que es mujer, nos ponemos en la boxeadora argelina, porque genere más testosterona que otra mujer no puede participar.
Y ahí es una condición biológica.
Claro. Estos son fenómenos, como tú muy bien has apuntado, a los que tiene que responder el derecho. Y le voy a decir, porque lo tenemos publicado en un trabajo recientemente, que el derecho positivo, el derecho escrito, no tenemos solución. Entonces yo digo que una de las grandes disciplinas jurídicas que van a ir incrementando el conocimiento en los posteriores años va a ser la filosofía del derecho. Porque las normas jurídicas de corte pueden participar o no pueden participar. El reglamento de competición, el derecho positivo, ¿cómo ataja esto? O sea, ¿cómo entra en él, ¿no? Necesitamos el auxilio de la filosofía.
Por supuesto.
Me estoy comentando usted, ¿por qué sí y por qué no?
Y porque incurriríamos en temas de ya de discriminación, de no permitir jugar.
Exactamente. Es claro, pero ahora fíjate que en esa discriminación cogemos el otro aspecto, las que en el lenguaje de atletismo se le llama cajón, como todos sabemos, al podio. Y la primera, segunda y tercera son hiperandrógenas. Y ahora cógete la cuarta, quinta y sexta que no suben al cajón. Y están llorando. Dicen, oiga, es que nosotras no podemos porque, bueno, pero insisto, ese tema morfológico humano puede ser que en un equipo de baloncesto dijera, oiga usted, la media de mujeres es 1,70 y aquí vienen dos mujeres con 2,10. Las de 2,10 pueden jugar en el equipo de baloncesto. ¿Por qué en el atletismo no?
Sí, no, es... ahora sí que no encontramos, como bien comenta doctor, la respuesta en la norma, en el texto escrito,
clásico,
sino
ahora
sí que en los principios del derecho, en la filosofía, en los criterios de ponderación,
claro,
etcétera, porque pues finalmente incurren o están en juego derechos humanos.
Claro, claro. Esto es lo que Caster Semenya, además, planteó en las instancias judiciales, que insisto que va perdiendo, que afecta también, por ejemplo, al ejercicio profesional, porque yo soy atleta profesional y si no puedo correr, no puedo participar, no puedo ejercer mi profesión. Y el derecho fundamental que tenemos todos a no ser discriminados.
Estás escuchando Política y Derecho, un espacio universitario donde la política y los derechos humanos se piensan con conciencia crítica y humanista.
Hay un tema, por ejemplo, para... Ya que estamos y en una conversación muy, muy agradable y muy técnica, es como en las diferencias salariales. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las reivindicaciones de las deportistas femeninas Y sí estoy de acuerdo en otras. Por ejemplo, el deporte femenino no puede reivindicar la masa salarial de los hombres porque no lo generan. Porque hablamos de derecho privado. Y pongo el ejemplo del tenis. Oiga usted, en el tenis es que no se cuestiona nada. Es que Alcaraz, pues gana lo mismo cuando ha ganado el Grand Slam que la última tenista con Sabalenka, por ejemplo, en el último año. O sea, ¿por qué? Porque generan lo mismo. Ahora, lo que sí estoy a favor es que en esa función pública de la que hemos hablado, las mujeres tengan las mismas condiciones que los hombres. Es decir, que cuando la selección nacional mexicana de fútbol femenino viaje, como cuando viaja la española, actual campeona del mundo, vayan en las mismas condiciones que los hombres.
A trabajo de iguales condiciones.
Condiciones iguales. Que si los chicos de la selección española de fútbol van a un hotel de 5 estrellas, las chicas de la selección vayan a un hotel de 5 estrellas. Que si los chicos tienen 3 fisioterapeutas, fisiólogos, etcétera, ellas tengan lo mismo. En eso es y debe ser un compromiso de los poderes públicos. Ahora, en el tema salarial, no. Y lo estamos viendo en España. Somos campeones del mundo, pero mire usted no mete más de 2.000 personas en la liga femenina. El Granada Club de Fútbol, para los que no lo sepan, está en primera división femenina. El masculino en segunda, pero primera. La diferencia es que el segunda mete 15.000 espectadores y las chicas 800 o 1.000.
Sí, lo mismo que está pasando en México.
Claro, claro.
Doctor, ahorita que toca ese tema, ya para finalizar esta deliciosa entrevista, plática más que entrevista.
Muchas gracias.
También me gusta mucho.
Claro, estamos aquí muy a gusto.
En México recientemente, bueno, pues han cobrado fuerza las ligas profesionales femeniles. Pero detecté un punto que me llama la atención ahora que hablamos de derechos humanos. Están jugando con los equipos que tienen nombre en masculino. O sea, el equipo femenil de los Diablos Rojos del México, claro, de los Sultanes de Monterrey.
El Barcelona femenino, el Real Madrid femenino.
Así es. ¿Por qué no también visibilizar a las mujeres deportistas profesionales como las Diablas Rojas del México, por ejemplo?
Claro. Es un tema.
¿Por qué
muy
se resisten esos equipos?
Alberto, es un tema muy interesante. Le voy a poner un ejemplo. Los últimos Juegos Olímpicos en España, la mayoría de las medallas las tienen las mujeres. O sea, el deporte femenino en España está superando al masculino en éxito, ¿no? Pero efectivamente nos encontramos que el baloncesto, el balonmano, el fútbol, la mayoría son nodriza del masculino.
Así es.
Entonces, ver, por ejemplo, en balonmano, la guerrera hispana, la selección española de balonmano, se conoce en el mundo entero como las guerreras hispanas. Bien, pero los equipos, aunque he puesto un deporte que además es uno de mis deportes, yo he sido árbitro de primera división de balonmano cuando era muy joven, no sería muy adecuado porque son deportes que no son clubes estructurados como puede ser el fútbol o el baloncesto, ¿no? A tu pregunta, ¿por qué no hay clubes femeninos, 100% femeninos?
Así es.
Pues porque yo creo que la sociedad no lo paga. O sea, la gente va a ver el Granada femenino de primera división cuando podría haber, por ejemplo, un Atlético Granada femenino de fútbol. El Atlético de Madrid, el Barcelona, el Bilbao. O sea, todo eso lo vemos que tienen de un equipo nodriza.
Así es.
Yo creo que queda todavía
mucho que hacer, ¿verdad?
Y
de conciencia social, ¿no?
Efectivamente, hemos visto cómo la selección española femenina en la final de la Copa Naciones con Alemania, en España, 60.000 espectadores, entre ellos su majestad Felipe VI, rey de España. Y cuando el partido fue en Alemania, también cerca de 50.000 espectadores. Eso ya es una fuerza que nadie lo va a parar. Porque son los equipos nacionales y porque están arriba. Y la gente dice, oye, es que esto es un espectáculo de primer nivel. Ahora, de llegar ahí yo preguntaría, ¿cuántos equipos hay en México, en Francia o en Dinamarca que sean, diríamos, la matriz fuera femenina? Hombre, los países nórdicos, por ejemplo, que son los pioneros en deportes como el balonmano, voleibol, etcétera, puede que lo haya, pero en la mentalidad, diríamos, nuestra, veo yo pocas madres directivas. Fíjate, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres directivas hay en las federaciones deportivas?
No, pues escasas, muy contadas con los dedos de la mano.
Claro. ¿Cuántas federaciones internacionales las preside una mujer? Yo no sé.
Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, el béisbol, los Marlins de Florida ya tienen, es el primer equipo con una propietaria, una
directiva. Claro, claro, claro.
Los umpires de béisbol también en México ya han entrado mujeres a hacer la función del árbitro del béisbol, por ejemplo.
Precisamente estamos viendo el arbitraje ya en baloncesto, ¿eh? En el baloncesto estamos viendo en la máxima categoría las mujeres. En fútbol solamente hay una francesa que arbitró en el último mundial. Y todavía el arbitraje femenino en España está en segunda masculina.
Aquí en México sí ya se va abriendo brecha para las mujeres en el arbitraje, pero sí son víctimas de mucha violencia de género.
Bueno, eso es lo que no se puede permitir. O sea, hemos hablado que una cosa es que salarios, por lo que se genera, sean distintos, pero lo hemos comentado, hay un principio de derechos humanos, de dignidad, de igualdad, que eso se tiene que luchar y por conseguir. Y si una mujer tiene mañana que arbitrarle a los Pumas contra Atlético Celaya, pues sea una mujer. ¿Por qué? Porque es buen árbitra, Y haya colectivos, en este caso, que nosotros apoyamos cada vez más de la igualdad, pero ojo, insisto, porque tienen derecho por lo que reivindican.
No, y también los gritos del público.
Totalmente. Doctor. En eso es la ley en España, en materia deportiva, contra la xenofobia, el racismo y la intolerancia es muy dura. Ahí sí podemos decir que se cruje, como hablamos en sentido coloquial, todas las actitudes en los campos de gritos, etcétera, son no por la autoridad deportiva, son sancionados por la autoridad gubernativa. Eso ya en España puede suceder, pero cada vez es más difícil.
Fíjese, doctor, a mí me llama la atención, me llamó cuando fui allá a estudiar, fui a un juego al Bernabéu entre el Real Madrid y Málaga, y pues el comportamiento del público español en el Bernabéu, muy distinto al mexicano. No vendían cerveza entre los pasillos.
Está prohibido.
Y luego vendían cerveza sin alcohol.
Efectivamente.
Y es como si estuviera yo en el teatro, el público muy respetuoso, disfrutando la jugada, aplaudiendo. Y aquí pues sí nos aventamos cada barbaridad.
Vamos a ver, esto no hemos llegado de casualidad. Esto se ha llegado con una legislación del deporte muy dura. En el sentido de que no se puede vender, pero no solamente el tema del alcohol. Tú no verás en un estadio de fútbol, hablamos ya de las categorías profesionales, que son las que están en el ámbito de esta legislación, un espectador de pie.
No había nada.
Es que está prohibido por medidas de seguridad. Entonces, esta costumbre que teníamos de ir con, y yo de joven, de ver cómo se vendía whisky, ron, la cerveza, ir toda esta, no sé cómo le llamáis
aquí. Con la bota.
Con las botas, las peñas, los grupos de gente, no sé cómo le llamáis aquí, los colectivos de amigos que van a
sí, las porras, las barras.
Las barras. Eso está prohibido por ley. Es que no se puede. Y entonces, claro, pero eso no porque la gente lo ha admitido de buen grado. No, es que ha habido que empezar a ser muy exigente en ese sentido.
Doctor, pues muchas gracias por esta amena plática de todos los derroteros que nos lleva el derecho deportivo. Claro, y que seguimos platicando, vamos a encontrar más relaciones con otros derechos. Gracias por el tiempo y por visitarnos en Radio Universidad, y esperamos Vernos pronto en Granada.
Alberto, un honor y muchísimas gracias por poder platicar, como has dicho, contigo sobre unos temas que son de tanta actualidad y que no están acabados. Esto que hemos hablado de los trans, los hiperandrógenos, hasta dónde llega el derecho del deporte y muy bien, como has hecho, unirlo con el espectáculo.
Así es.
Sí, estupendo.
Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en Política y Derecho.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.